Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Ya estamos de regreso en el episodio 504. Ahí tenemos a Kiernan Shipka o Kiernan o Shipka.
Kiernan Shipka.
Kiernan Shipka. Mm-hmm. Sí, siempre me confundo con su nombre.
Con su nombre. Es que qué nombre tan raro, ¿no?
Sí.
Pero sí es muy particular. O sea, sí es de esas cosas que. Entre los nombres raros así de esa generación, como que ella es de los más fáciles de aprenderse.
Mm-hmm. Definitivamente. Y además está sujetando un bate de béisbol.
Ajá, un bate de béisbol.
Sí, sí se ve perrón ahí. Y pues miren, para esta segunda parte del episodio de 504, vamos a hablar de películas del Festival Internacional de Cine de Morelia. Uh-huh. Y ahí nos va a platicar Salchi su experiencia, sobre todo, y también Cabri nos va a platicar de Totem. Y vamos a hablar de, pues, un triunvirato de películas pedorras de Halloween que ustedes pueden ver este fin de semana. Sí. Está bien padre nuestro episodio 504.
Sí, nada más. Exacto.
Y pues bueno, vamos a comenzar con cómo le fue a la salchicha en uh-huh. su visita a Morelia. Aquí están todas las películas que vio Salchi. ¿Qué tal?
Sí, wow. La verdad es que sí vio un chingo. Con razón yo de pronto veía tu Letterboxd y Salchi.
Exacto. Y yo,
¿qué está haciendo?
Exacto. Pues bien, la verdad es que tengo mucho que contar, pero pues sí, pues tengo preparado un pequeño resumen porque pues podría dar 3-4 horas de todo lo que pasó en el festival, pero pues evidentemente no es de lo que se trata el día de hoy. Pero les puedo contar un poco mi experiencia, sobre todo para que el que esté interesado, pues se anime o no se anime, ¿no? El próximo año, ¿no? Tomando ahí sus precauciones. Miren, de nuevo, voy a ser breve, pero contando desde el principio, pues decidimos, fui con Verónica, decidimos ir al Festival de Cine de Morelia, incluso antes de que estuviera la venta de boletos, ¿no? Entonces, lo cual ya es pues como un poco un riesgo, ¿no? Entonces, incluso reservamos el Airbnb y pues existía la posibilidad de que no consiguieras ningún boleto y que todo fuera un fracaso, pero bueno, pues Morelia es bonita, ¿no? Por lo menos, entonces está eso de consuelo. Y bueno, también pues había que pagar el transporte y esa clase de cosas que pues pueden empeorar la situación si no se logra nada, ¿no? Importante, la venta de boletos, por lo menos este año, fue escalonada. ¿Qué quiere decir que es escalonada? Que solo puedes comprar boletos 2 días antes de cada función. Entonces, por ejemplo, empezó el viernes 20 de octubre y esos boletos se empezaron a vender el miércoles 18 de octubre. Por lo que, incluso ya estando en el festival, tenías que meterte a las 10 de la mañana para comprar más boletos o formarte en taquilla, lo cual es aún más de hueva si eres como yo y ya tenías boletos para funciones a las 11 de la mañana. ¿Me explico? Entonces, si tienes boletos para las 11, te tienes que estar metiendo el teléfono o con una computadora o con el iPad
para sacar los siguientes. Porque tus funciones
a las 11, ajá, porque son boletos para dentro de 2 días. Complicado. Yo lo sé. Otra cosa, porque se pone peor. Prometieron que la venta iniciaría a las 10 de la mañana de cada día, pero no es cierto. La verdad es que tenías que estar en la espera o dándole refresh a la página a partir de las 10 de la mañana, pero bueno, nosotros conseguimos boletos incluso a las 12 del día. O sea, 2 horas de estar dándole refresh porque te metías y le dabas clic a la compra del boleto y te dice que había un error, que la URL no servía. Entonces tenías que estar reintentando una y otra vez hasta que de repente entrabas, ¿no? Y cuando entrabas, muchas veces te encontrabas con que la página te decía, no hay boletos. O sea, todos los boletos ya se vendieron. Lo cual no es cierto, pero ya llegaré a ese punto, ¿no? Al final, pues tuvimos suerte y conseguimos entradas para prácticamente todas las películas que queríamos ver. O por lo menos todas las películas que queríamos ver durante esos días del festival. Como para aclararlo, yo llegué el viernes 20 y nos regresamos el martes 24. Que pues son bastantes días, ¿no? Pero eso no te asegura nada, porque hay películas que solo se ponen en ciertos días, lo cual pues es lógico, ¿no? Pero sí es algo desafortunado, porque, o sea, por ejemplo, resulta que en los días que yo iba a estar, que no son pocos, solo hubo una función de Poor Things, la nueva película de Yorgos Lanthimos. Una función. Okay. En 4 días.
No mames.
Y en esos mismos días había cero funciones de Totem, que es la nueva película de Lila Viles, que además es una película súper hypeada. Ajá, y ya nos contará Cabri más adelante. Pero es así como, güey, ¿cómo es posible que esta película solo va a tener una función durante... O sea, tuvo cero funciones durante esos días. Y tengo entendido que solo hubo dos funciones durante todo el festival que se acaba el domingo. ¿Sabes?
Oye, pero es que yo estaba viendo que no se acaba el domingo, que tiene más días el festival. O sea, como que los van repartiendo... No sé si por alguna razón de... No sé, de que vaya llegando más gente a la ciudad o algo, pero creo que acaba hasta el 29 el festival, ¿no?
Por eso, el 29 es el domingo.
Ah, ok. O sea, yo pensé que te referías a este domingo que acaba de pasar.
No, o sea, va a ser un poco más claro. O sea, son dos fines de semana.
Sí.
Ajá. Porque empieza el viernes 20, pasa todo ese fin de semana y se acaba hasta el domingo 29. Dos domingos, por así decirlo. ¿Ok?
Ok, exacto.
Ajá, exacto. Entonces, bueno, para mí se fue muy desafortunado porque evidentemente yo quería ver la nueva película de Yorgos Lanthimos. Era una de las principales razones para ir. Y pues solo hubo una función, lo cual fue imposible conseguir boletos, ¿no? Imposible. Fue la única que realmente quería ver y que pues no se pudo. Pero insisto, en esos días, cero funciones de Totem. Y durante todo el festival creo que hubo una o dos funciones máximo, lo cual es muy idiota, tomando en cuenta que pues, la película pues está haciendo mucho ruido, ¿no? Seguramente es la película que mandará a México a competir para el Oscar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Es una decisión ahí rara.
Eso ya es oficial, creo, de hecho, ¿eh?
Sí.
Ah, ok. Ahora, para hacer más complicado todo, si no alcanzabas boletos en la venta en línea o en taquilla, el festival juraba que puedas presentarte en el cine durante los últimos minutos antes de cada función, o incluso horas antes, pero del día de la función. Ya sé que se está complicando, esperen. Por ejemplo, te podías meter a las 10 de la mañana en online, 10 de la mañana del día de la función, a ver si había boletos, porque el festival juraba que aún había boletos, a pesar de que dijera que todo estaba vendido. No, nunca me pasó. O te podías meter 5 minutos antes de cada función, si es que había boletos, y te dejaban pasar incluso sin pagar. Pero pues, ¿ustedes qué creen que pasa si dices a la gente, no conseguiste boletos, no pasa nada, ve 5 minutos antes y te dejamos pasar sin pagar? Evidentemente lo que pasa es que es un pinche caos asqueroso, porque en algún momento yo con mis boletos en mano para ver The Zone of Interest, que ya les platicaré un poquito de esa, no mames, o sea, la cantidad de gente que estaba afuera con boleto y sin boleto en el cine... Es estúpido. O sea, ¿a quién se le ocurre que esa es una buena logística? Porque lo único que haces es acumular gente y gente y gente, ¿no? Y eso, mire, por ejemplo, ahí está la foto de la derecha. En ese momento eran las 9:15 de la noche. Yo tenía boletos para las 9 para ver The Zone of Interest. Y así estaba el cine.
No mames.
Toda esa gente.
¿Y de esas personas cuántas tenían boleto?
Bueno, no sé, pero pues ponle que la mitad.
La mitad. Jorge,
porque había gente que ya estaba formada, porque no, que no lo crean, ahí hay filas. Mitad de la gente ya tenía su boleto impreso en el teléfono y no nos dejaban entrar. Y ya les voy a contar por qué no nos dejaban entrar, porque es una razón bastante pendeja. Y la otra mitad de la gente no tenía boleto, pero pues es de, pues a ver si me dejan entrar, a ver si hay cupo. Entonces es una muy mala idea. Es una terrible idea, ¿no? Entonces, bueno, se pone... O sea, ya sé que les he dicho cosas terribles, pero créanme, aún hay cosas terribles. La verdad es que en línea te decía que ya se vendió todos los boletos. ¿No? Y lo que realmente pasó en todas y cada una de las funciones a las que fui, es que todas las funciones tenían entre 30 y 70% de asientos vacíos. Porque el sistema no funcionaba. ¿Qué pedo? O sea, te dice, yo creo que se saturaba y te decía, no, pues es que ya no hay boletos. Bye. Pero cuando estabas en el cine te das cuenta de que estaba súper vacío. Súper vacío. Entonces es como... ¿Cuál es la idea?
Así claramente, como esa foto de en medio.
Exacto. Esa es la primera película que vi. Cerrar los ojos. Y esa película, también estoy consciente de que, bueno, no es una película muy popular. Pero de todos modos, cuando yo compré boletos, decía que no había un solo asiento disponible. Y así... Esa foto es de 2 minutos antes de que empezara la función.
¡Qué pedo!
Ahora, cuando...
Oye, mira. A ver, perdón por interrumpirte, pero...
No, dale.
¿No venden un abono?
Venden un abono, pero ese solo se vende en taquilla y como yo no estaba en Morelia, o sea, yo compré esos boletos antes porque esta función es del sábado, por ejemplo. Es decir, los tuve que comprar el jueves, que yo estaba en Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, el abono solo lo venden en taquillas y sí vale la pena porque es más barato, pero pues también está la hueva de la taquilla y que a lo mejor fracasas y ya fuiste a perder tu tiempo.
Pero también el abono lo podrían vender en línea, ¿no? Como que no tiene
Es que, sentido. ¿Sabes? También entiendo que lo quieran vender en taquilla y que le den cierta referencia a taquilla, pues para que la gente de la ciudad de Morelia disfrute las películas de su festival. Pero claramente no está bien realizado, porque mucha gente planea viajar a la ciudad de Morelia para ver el Exacto. festival y pues luego no consiguen boleto si no vas.
Claro, o sea, con todo respeto a la gente de Morelia, sí. No sé qué tan cinéfilos sean, pero yo me imagino que el gran interés de hoteles, de restaurantes, claro. Pues es la gente que va a visitar sí, la claro. ciudad de Morelia y que va a conocer, ¿no? Entonces, como que no tiene sentido que le des prioridad a la gente que ya vive ahí, ¿no?
Pues es que es complicado, porque pues también, si es un evento en tu ciudad, pues tú esperas que tú puedas disfrutarlo. Lo que sería interesante es conocer el porcentaje de boletos que se destina a cada venta, ¿no? O sea, por ejemplo, si es 50% en línea y 50% local, parece un error. Pero si es 85% en línea y 15% local, pues a lo mejor tiene más sentido. Porque además Morelia es una ciudad pues pequeña, ¿no? O sea, no hay tanta gente y menos gente que sí. esté matando por conseguir esos boletos, ¿no? Entonces.
Y bueno, creo que aquí hay que hacer la aclaración. ¿Sí? O sea, no es que la gente de Morelia sea cinéfila per se, pero es que la familia Ramírez,
sí,
son los dueños de Cinépolis, son de Morelia.
Sí, claro. Así es.
Esa es la razón por la cual este festival sucede en Morelia.
Sí, ¿no? En gran parte. Y la verdad es que ya estando en el festival te das cuenta de que esa ciudad es ideal para un evento como este, porque es muy pequeña la ciudad y hay bastantes salas de cine, y las salas de cine están poca madre, o sea, la proyección es muy espectacular. Entonces, la verdad es que sí te permite ir a muchas funciones, porque la ciudad es pequeña, y si todo estuviera organizado, puedes ver muchas películas al día. O sea, en Ciudad de México eso sería mucho más complicado, creo yo. O sea, o tienes que hacerlo en muy pocas sedes, lo cual te hace que te muevas menos, ¿no? O no sé, ponle, no sé, la cineteca y esa clase de cosas, ¿no? Como
todo bueno, ahora ya tenemos dos cinetecas muy cerca.
Exacto.
Pero pues también veo el encanto. De la cineteca.
Ajá, también veo el encanto.
Pero ¿sabes qué, Salchi?
Dime.
Por ejemplo, el ciclo de cine francés, que tiene muchos años sucediendo.
27 años.
O sea, pasa en muchas sedes de Cinépolis.
Sí, es un circuito grande.
Sí.
Y realmente puedes verlo en el norte de la ciudad, en el centro, en el sur. O sea, puedes agarrar muchas fechas, ¿no? O sea, sí. Siento que tampoco es tan complicado estando en la Ciudad de México, ¿no?
Pues mira, también creo que a este país le viene bien que no todo tenga que pasar en Ciudad de México, ¿no?
Estoy de acuerdo, ajá, con eso, sí.
Y por ejemplo, cada festival pues tiene sus diferentes retos. Por ejemplo, el Tour de Cine Francés son 7 películas. Son muy poquitas.
Sí, estas son un chingo. ¿Estas cuántas son?
No mames, yo creo que deben ser, sin exagerar, o sea, que me sobren, que me falten, mejor dicho, deben tener como 80 películas.
Ah, verga.
Ajá. Porque además hay cortometrajes, están las escenas nacionales. Y luego hay otra cosa. Según yo, al Tour de Cine Francés nunca viene talento. Y al de Morelia viene un chingo.
Por supuesto, sí, no hay nada que ver en ese sentido.
Ajá, te digo, es complicado, ¿no? O sea, si tuviéramos más información como de los organizadores, seguramente podríamos ahí tener un debate más racionalizado. Pero pues la experiencia de mía, por ejemplo, como de un espectador, pues empieza a deteriorarse rápidamente, la verdad, ¿no? Entonces, miren, como por ejemplo, para que les explique lo de las 2 horas y los boletos escalonados y esto. El jueves 19, yo dejé de trabajar como 2 horas para comprar los boletos, cosa que la verdad es que no todo el mundo se puede permitir, ¿no? Porque si te dicen que es a las 10 y realmente se abre la venta como a las 10:45, 11, pues no todo el mundo puede perder ese tiempo, ¿no? Y tampoco quieres dejarte meterte porque pues a lo mejor ahora sí ya va a iniciar la venta, ¿no? Y pues a mí en lo personal, pues cada día me da más hueva pelearme para conseguir entradas, sobre todo para eventos que son pues fácilmente replicables en otros lados y fechas, porque pues esto es cine, ¿no? No es que viene Taylor Swift, ¿no? Entonces, es un poco complicado convencer a la gente de, no, sí, métete a cierta hora y peleate 2 horas, cuando es como, güey, a lo mejor me puedo esperar a que llegue.
Mucha hueva todo ese pedo. O sea, porque, ¿sabes cuál es mi problema más grande? Y a lo mejor tú me puedes confirmar. Ajá. O sea, no nada más es todo los rituales y las cosas que tienes que hacer para conseguir boletos y pues todo, ¿no? Del hotel o lo que sea. Uh-huh. Ya las funciones me imagino que son problemáticas, ¿no? O sea, como lidiar con la gente cuando están como en esa situación y que a lo mejor platican más, no sé. O sea, porque en la Cineteca me ha tocado que platican un chingo, por ejemplo.
Mira, afortunadamente, todas las proyecciones a las que yo fui, que fui ya 8, todo estuvo muy bien. Muy bien. Para mí sí fue sorprendente, seguramente les vaya a parecer un mamón arrogante, pero para mí sí fue sorprendente que la gente pasaba 20 minutos y la gente seguía entrando, ¿no? Es como, güey. O sea, entiendo que te valga verga porque vienes a ver Five Nights at Freddy's y quieres tus palomitas sí o sí, ¿no?
Claro.
Pero pues si vienes a ver la de Jonathan Glazer porque sabes quién es Jonathan Glazer y son 9:30 y tú estás aquí apenas entrando, me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho. Pero bueno.
Estoy de acuerdo.
La verdad es que las funciones estuvieron bastante bien, ¿no? La gente mantenía mucho el orden. Entonces, en ese sentido, realmente no hay un problema, pero sí tienes que ir con la paciencia de pelearte por conseguir las entradas, por lo menos según la logística de este año, que tengo entendido que este año empezaron a hacerlo así, antes era diferente, pero yo nunca había ido antes, entonces no puedo hacer la comparación. Yo les puedo decir lo que pasó este fin de semana, ¿no? Ahora, llegando a las cosas que realmente son emocionantes, las películas, evidentemente no voy a decir todo lo que quisiera decir de cada película, pero pues para que se den una idea de la clase de cosas que pude ver. La primera película que vi se llama Cerrar los ojos, que es la quinta película del director Víctor Erice, es un director español, y solamente esa es mi primera película que veo de él, y quizá va a ser la última película que va a hacer él, porque es un sujeto que hace una película cada 10 años o más, y ya tiene 83 años. Entonces seguramente ya se acabó su filmografía. Yo francamente nunca he visto una película de él, pero Verónica sí. Y vio una película en particular que ella adora. Bueno, Cerrar los ojos es una puta obra maestra de 3 horas. Que es de, güey, entre menos sepan de la película, más chingón se le van a pasar. Pero fue así de, güey, ¿qué pedo con esto? Y es la primera película que viene al festival. Esto se va a poner poca madre, ¿no? El mismo día vi The Last Summer, que yo creo que esta película que ha vivido original. Porque The Last Summer es un remake de una película danesa que se llama Queen of Hearts. ¿Te acuerdas?
¡Ay, güey! No, ¡claro, no mames!
Exacto. Queen of Hearts es una película de apenas 2019, muy chingona, donde una mujer cincuentona tiene un romance con su hijastro.
Ajá.
Bueno, el remake francés es una chingadera. Olvídalo. Vean la danesa. Eso sí está.
No, chingada. La danesa es bien intensa, güey.
Sí. Exacto. Ahora, un pequeño paréntesis. Justo cuando entramos a ver The Last Summer, Verónica se adelantó a la sala, yo llegué un poquito después, y cuando voy al asiento, justo detrás de Verónica, estaba Willem Dafoe. Así, él sentadito en su lugar. Entonces llegué.
No mames.
Y la verdad es que yo no soy la clase de persona de, ay, me puedo tomar una foto. No, la verdad, eso
no va conmigo. Pues, hazlo por el hype, güey.
Pero lo que hice fue, le extendí la mano y le dije, hey, nice to meet you. Y no mames, o sea, la sonrisa que me dio el güey, no mames, o sea, fue una combinación entre verdadera amabilidad de, ah, qué chingón que me reconociste, o que sabe que soy Spider-Man y que May es mi tía, ¿sabes? O sea, tenía esa sonrisa creepy de, güey, ¿qué pedo con este cabrón que no sonríe normal, ¿no? Muy cagado.
Pues quién sabe, a lo mejor sabe que eres Salchi.
No mames, Salchi.
Él me reconoció a mí, ¿no?
¡Salchi!
Exacto. Entonces, bueno, estuvo cagado eso. Ya, sí. La mano. Y
mira, a ver, pero ¿qué haces si llegas a saludar a William Dafoe y te dice, I'm kind of a podcaster?
sí pensé en ese chiste, te lo juro que lo pensé. Estuvo muy cagado. Y le juro que cuando empezó la película, recuerden, es una película francesa, de una remake de una película danesa. Bueno, la película está en francés, pero los subtítulos al español, ¿no? Y los primeros 30 minutos les juro que estuve pensando, ¿Willem Dafoe entiende esta película francesa con subtítulos en español? Y les juro que yo estaba así como pensando, se me hace que este güey no la estoy disfrutando. A lo mejor y sí, a lo mejor y sí. No lo sé. Cuando terminó la función y se prendieron las luces, ya no estaba Willem Dafoe. A lo mejor se salió a media función. Yo no sé qué pasó. Tampoco quise estar volteando.
Pero no viste un glider así pasar por...
No mames. Una bomba con forma de calabaza. No vi. Bueno, esto estuvo poca madre. Se acabó esa película mediocre. Fuimos a comer con Densho. Tencho ya saben cómo es, muy cagado, como siempre. Y luego tenemos boletos para ver Wildcat. Wildcat es la nueva película, de hecho, según ya la primera película que dirige Ethan Hawke, y es protagonizada por Maya Hawke, nepotismo, nepo baby, y cuenta la historia de la escritora Flannery O'Connor. Pues la verdad es que es una buena película, pero como que a ratos, o sea, realmente no hay mucho yo que pueda presumir, tampoco les voy a decir que la supervean. La verdad es que no diría que me decepcionó, porque pues es la primera película que dirigí Ethan Hawke, ¿no? No esperaba demasiado. Y luego, en la noche, porque ese día vimos 4 películas, en la noche vimos mi película favorita de ese día, que es The Zone of Interest, que es del director Jonathan Glazer, que solamente recuerdan por Under the Skin. Bueno, The Zone of Interest, no mamen, yo me la pasé espectacular. Cuenta la historia del día a día de una muy bonita familia alemana, que ya sabes, viven en una casa muy preciosa, junto al río, y tienen un jardín que la ama de casa le pone bastante interés y cuidado, ¿no? Y dice, ay, aquí voy a poner esas flores, y luego llega la suegra y le dice, voy a poner esas flores acá, para que los niños se vean acá, la, la, la. Y lo que hace muy complicada e incómoda esta normalidad de la familia es que el papá es nazi, y todos viven en Auschwitz. Esa casa está en Auschwitz. Okay. Así que cuando el papá se va a trabajar, es porque va a pasar todo el día horneando judíos. Literal.
No mames.
Eso es lo que hace. Pero la película lo cuenta de la perspectiva desde la familia alemana, que vive normal. Wow. Pero está poca madre porque viven así la casa y en las ventanas se ve todo el tiempo las chimeneas. Todo el tiempo. Día y noche, ¿no? Incluso hay una conversación muy precisa con los ingenieros que rediseñaron los hornos para hacerlos más eficientes. O sea, es una conversación como de 8 o 10 minutos. Y dice que si hacen esto y este ajuste, pueden funcionar todo el día y consumir menos energía, por ejemplo, ¿no? Pero la manera en que lo cuentan es como cuando alguien cuenta así de, ya encontré cómo hacer más chingón el Excel. O sea...
Sí, es un pedo de eficiencia y muy frío para el objetivo de esa eficiencia. Ajá, ¿no?
Exacto. Yo no amé tanto Under the Skin como creo que el mundo, pero adoré... Yo tampoco. Apoderé de principio The Zone of Interest. Pero pasó algo culero con The Zone of Interest. Y es que la función iba a empezar a las 9, pero nos dejaron entrar como a las 9 y media. Por eso la foto que mostró Rubí hace unos minutos, ¿no? Bueno, yo nosotros no sabemos exactamente la razón. Aquí alguien en el chat puso, porque nos encontramos una chica que se llama Rubí, que nos reconoce a Verónica y a mí. Y sí, ella también estaba en el desmadre de The Zone of Interest. Bueno, la razón del retraso de la función es que había, entre comillas, invitados especiales en nuestra función y esas personas retrasaron todo, ¿no? Cuando por fin pudimos entrar a la sala, nos dimos cuenta de que la función era patrocinada por Lexus, que son esos autos japoneses de lujo, ¿okay? Y luego de un discurso de hueva del CEO, que se ve que es buena persona, pero su discurso estaba de hueva, presentaron al verdadero idiota culpable del retraso, que era Diego Boneta. Diego Boneta fue a presentar la puta película de Jonathan Glazer.
¿Por
qué? Recuerden, Diego Boneta no sale en The Zone of Interest, ¿ok?
Ajá.
La razón es que Diego Boneta lo invitó Lexus para presentar la película.
Ah, no mames. O sea, era el spokesperson de la marca.
Exactamente. Exactamente. Y el güey así, con su cara de idiota, estaba así, no, yo nunca había venido a Morelia, muy bonito, y le aventaba besos a la gente. Y dice, no, pues un placer estar aquí con ustedes y presentar esta película. Yo creo que el güey ni sabía ni qué puta película estaba a punto de presentar. Bueno, en cuanto, recuerden, la película era a las 9, entramos a las 9 y media. Como a las 9:45 terminó el discurso de Diego Boneta, en cuanto apagaron las luces, se salió Diego Boneta. O sea, no vio un minuto de la película. Y nos tomó 45
minutos. Pues no, tenía que ir a inhalar cocaína.
No, tiene que disfrazarse de Luis Miguel.
Pero también me pongo a pensar que eso es un desastre de RP, ¿eh? Porque tú como la marca, como Lexus, llevas ese cabrón, güey, el güey le arruina la función a toda la banda, básicamente. No mames, está bien pendejo. Mira,
si nos esperamos 30 minutos porque está Jonathan Glazer ahí, claro. Pues va. Pero está Diego Boneta, no mames.
Está Jonathan Glazer, me espero 3 horas. ¡Ah!
No sé, pero mira, o sea, yo no soy un hombre de autos, evidentemente. Yo no conocía los Lexus, ¿no? Ahora los detesto, o sea, lo único que sé es que pinche marca culera. Entiendo que es difícil para el festival sacar dinero de alguna manera, porque pues, güey, si alguien me ofrece patrocinar una película porque viene Diego Boneta a presentarla, güey, pues es dinero, ¿no? Yo lo entiendo. Pero no son.
Oye, pero sí son chingones los Lexus, ¿eh?
Ah, bueno, ahí está la recomendación.
A mí me gustan los dulces de Luxus.
Deluxus. Exacto.
Oye, Sanchi, venga. Pero pues no mames, en un fin de semana conociste a Willem Dafoe y a Diego Boneta.
Y a Luis Miguel.
Sí, es cierto.
Qué padre.
A uno le di la mano y al otro dije, lárgate de mi vista. Bueno, lo bueno es que la película está poca madre. Bueno, a ver, un poco de flash forward. Ya, el domingo vimos 3 películas. Vimos How to Have Sex. Yo la tenía un chingo de ganas de esa película. Es básicamente, pues es una película que ganó en la categoría de Una cierta mirada en Cannes, que es esta película, esta categoría de películas emergentes, ¿no? Directores que no son reconocidos, pero hacen cosas chingonas y como que, pues pongan la atención al futuro, ¿no? Y se trata de un grupo de amigas inglesas que lo único que quieren es beber, bailar y coger. Película muy chingona, muy recomendable. Luego vimos All of Us Strangers, que es la nueva película de Paul Mescal, que es un drama gay con fantasmas y tiene 2 de las mejores actuaciones que he visto en el año y por mucho. O sea, de escándalo. Yo creo que es así.
Bueno, pero no has visto Radical.
No he visto Radical. Me estoy adelantando. Pero bueno, All of Us Strangers, poca madre. Y la última que vimos ese día es May December, que es la nueva película de Todd Haynes, que es el mismo de Carol, por ejemplo. Y sale Natalie Portman y Julianne Moore, lo cual suena espectacular. La sinopsis es bien interesante porque se trata de que Natalie Portman es una actriz que va a interpretar a una mujer, que es Julianne Moore, una mujer de la vida real, que durante los 80, y aquí se pone creepy, esta mujer, que ya tenía 36 años, tuvo un romance sexual con un güey que iba en primero de secundaria.
¡Órale!
Seguramente lo llevaría a ver Snuff. No sé si es...
Careful.
Sé si es mejor o peor, pero esta relación, o sea, la mujer de 36 con el güey de primero de secundaria, funciona. O sea, pasan décadas y siguen juntos y tienen más hijos. ¿Ok? Entonces, la idea de Natalie Portman es que ella es una actriz y quiere interpretar en una película la historia de Julianne Moore, ¿no? Lo malo es que esperaba mucho más de la película, porque a ratos parece de Netflix. Y lo bueno es que sí es una película de Netflix, o sea, sí es una película de tele, ¿no? Entonces la pueden ver en su casa, sale el 1 de diciembre. Yo no recomiendo mucho la película, la verdad es que terminé decepcionado. Pero bueno, sale el 1 de diciembre, perdón, y pues ahí pues, se pueden arriesgar a darle play, ¿no? No creo que pase para tanto. Y ya para terminar, el lunes compramos boletos para 2 películas. Se pone cabrón el final de mi historia, ¿eh? Vimos The Holdovers, que es la nueva película de Alexander Payne. Yo no esperaba mucho.
Ah, yo soy bien fan. La anterior a mí no me gusta, pero sí.
¿Cuál es la anterior?
Soy muy fan. Ay, güey, ¿no es la de George Clooney? ¿Cómo se llama?
Oye, pero se me hace que a Alexander Payne le gustan los opioides.
y él va a ver la película de Emily Blunt.
Ajá, exacto.
¿Cómo se llama? ¿Los Descendientes? Esa es
The Descendants, la última,
The Descendants, ajá.
Mira, yo no esperaba mucho, pero no mames, está increíble la película de Holdovers. Aquí le pusieron Los que se quedan, me parece, creo que le pusieron en español. Se trata de un maestro que es Paul Giamatti, que afortunadamente le dieron un rol protagónico, cosa que no pasa mucho incluso con su talento. Pero este maestro trabaja en una preparatoria, pero preparatoria de esos ricos mamones, ¿no? De esa gente que nació en cuna de diamantes, ¿no?
Como de élite.
Ajá, exacto. Y este maestro es obligado a dar clases durante las vacaciones de Navidad a los estudiantes más idiotas de toda la escuela. Porque son estudiantes que, pues, tienen muy malas calificaciones, sus papás los están castigando, o sus papás tienen otros planes y dicen, no tengo tiempo para ti en Navidad porque me voy a ir a otro país, ¿no? De vacaciones. Entonces te quedas en la escuela, ¿no? Y Paul Giamatti, pues su plan es de maestro aburrido. Él quería quedarse en la escuela a leer libros, a leer novelas. Y de repente le dicen, güey, le tienes que dar clases a estos tarados. No mamen, es una gran película. Dura un poquito más de 2 horas. Pero estoy convencido de que debería ser así un gran clásico navideño. Es así. No mames, muy encantadora. Muy encantadora. Muy recomendable. The Holdovers. Y aquí viene la peor parte de la reseña del festival. Curiosamente me pasó al final, ya para acercarnos a que se acabe esto. Compramos boletos para ver Next Gold Wins, que es la nueva película de Taika Waititi, que es un director con el que yo tengo problemas. Ya ha quedado claro con
¿Quién es ese? ¿Quién es ese?
Ash. Exacto.
Es el productor.
Ash.
Ajá, y el director.
Ay, ¿a alguien le gusta Taika Waititi?
Ajá, ya nos dimos cuenta. Bueno,
es sexy, Taika Waititi.
Sí, la verdad es que sí es un tipo guapeta. Cuando compramos los boletos, claramente indicaba que la función era a las 8:30 de la noche, ¿ok? Llegamos a las 8:27 y en ese momento nos dimos cuenta que la película ya estaba muy avanzada. Muy avanzada. Y llegamos al mismo tiempo que otro grupo de unas, no sé, 5 o 6 personas que tenían el mismo problema. O sea, llegaron con nosotros y de repente es como, güey, ¿qué pedo? O sea, no debe haber empezado ya y se ve que ya lleva un chingo, ¿no? Y cuando hablamos con la gente de Cinépolis, nos dicen que ellos en el cine habían programado la función a las 8. A pesar de que el festival dice que a las 8:30. Entonces las personas se compraron sus boletos desde la app y que posiblemente no tenían ni idea de la existencia del festival, no tuvo ningún problema porque ellos siempre les dijo que a las 8 y llegaron a las 7:55 y pues todo con normalidad. Y ellos eran claramente la mayoría de las personas. Entonces, digamos que el cine siguió las reglas para esas personas, no para los 7 que queríamos ver la película del festival. ¿Me explico?
Que la chingada.
Ajá. Entonces, bueno, la gerente nos ofreció ver el resto de la película. Y yo así de...
Gracias.
No mames.
Y unas palomitas.
Ajá, así de... No, las palomitas ni eso. O sea, la película creo que dura menos de 2 horas y llegamos cuando ya llevaba como media hora y me dijo, no, pero puedes ver esto de la película gratis.
Gracias.
Y yo, no mames, ¿no? Entonces, nos ofreció cortesías y Verónica y yo le dijimos, resulta que el otro grupo de personas también era de Ciudad de México. Venían justo al festival. Entonces dijimos, no, pero es que las cortesías tienen que ser nacionales porque pues no estamos...
No vivimos aquí.
Ajá, exacto. Y dijo, no pasa nada, son nacionales, ¿no? Imprime las cortesías, me las entrega, y hace como 5 horas está viendo los boletos y dice, solo válido en Cinépolis Las Américas.
Y se las aplicó, qué poca.
Nos dio la cara de pendejos.
¿Cómo no vieron eso?
Ajá, así es. La verdad es que yo recibí las cortesías y me fui porque dije, puta, ese pinche pérdida de tiempo. Entonces,
modo de no confiar en ella, ¿no?
Ajá, eso pasó al final, en la última función de la que íbamos a ver 9 películas, solo pudimos ver 8, ¿no? Entonces, ahora sí, hemos llegado al final de toda esa historia. ¿Vale la pena ir al Festival Internacional de Cine de Morelia?
¡No! ¡No vayan!
Espera, oye, nada más por conocer a Diego Boneta.
No mames. No.
Bueno, lo de Willem Dafoe estuvo chido.
Eso, ¿ya por eso sientes que valió la pena?
No. Mira, la verdad es que desafortunadamente me gustaría decir sí o no. Y creo que la respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué? Yo creo que si te encanta este cine, sí tienes que ir una vez al Festival Internacional de Cine Morelia. Porque la selección de películas, no mames. O sea, de las 8 que vi, hay como 5 o 6 que es de lo mejor que he visto en el año.
Pero es mucha sufridera, Salchi. Y además, o sea, yo te conozco a ti. Sí. Pues tú eres un mamón, así como hecho y derecho. Ajá. Entonces, o sea... ¿Sufrir tanto para ver una película?
Exacto. Pues,
está cabrón.
Sobre todo para gente como tú y como yo que vivimos en esta ciudad y que tenemos la suerte de que luego llega lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia en la Ciudad
de
México.
Si ustedes tienen esa ventaja.
Exacto. O sea, si ponenlo, por ejemplo.
Ay, solo una ciudad grande. Como si vivieras en Cancún.
O sea, si vives en Ensenada, por ejemplo, a lo mejor en Ensenada no llega lo mejor del festival, ¿sabes? Entonces... Sí, ir a Morelia es la oportunidad para ver esta clase de películas.
Sí, pero bueno, yo una cosa que estaba pensando ahorita que estabas haciendo todo tu recorrido de sí. Tu Vía Crucis.
Sí.
Es que, o sea, imagínate, yo tengo muchas ganas de ver alguna película, güey, y ya la alguna cosita que sale mal me va a arruinar el día, güey, me va a acabar hasta peleando con la persona con la que vaya. O sea, como que todo está colocado para que no necesariamente te la pases tan chingón.
Bueno, a lo mejor eso tú lo tienes que platicar con tu terapeuta, Javi.
Mira, Javi, repito, yo tuve bastantes quejas entre películas, pero en cada película fue, no mames, qué chingón que estoy aquí.
No, pues qué cool.
Ajá, digo, por lo menos, ¿no? Por lo menos.
¿Cuántas estrellas de 5?
¿Al festival? Salchichas.
A ver, ¿cuántas salchichas
le doy? Al festival yo le doy 2.
No puedes dar medias, no puedes dar medias.
¿Cuánto? ¿2?
2 de 5. Es que si ya tienes decisiones bien raras, o sea, por ejemplo, recuerden, yo...
Espera. Tenemos un superchat que dice, paso a dejar este dinerito porque necesito la salchichita coctelera como unidad de medida en el salchi califica, media salchicha guiño guiño. Ok, o sea que ya puedes dar medias salchichas.
¿Pero
sea,
en cualquier sección?
¿Sí?
No,
¿sí?
Pues gracias a Yadira.
Oficialmente.
Yo lo pedí y me mandaron a la verga y lo dice Yadira y ya quedó.
Es que mandó un superchat. Me encanta. Tú no mandaste, o sea, ¿quieres
darle, quiere, exacto, ¿quieres darle 2.5 al?
No, le doy 2. Me quedo con 2.
Agarra tu oportunidad.
No, lo voy a usar para el
próximo. Una y media.
Se retira el superchat.
No, yo decía para siempre. No, pero mira,
no, pues era tu oportunidad.
Hablando de las decisiones del festival, o sea, Poor Things en mis 4 días estuvo una vez, ¿no?
Qué raro.
Pero pusieron Tacones Lejanos porque fue Miguel Bosé a presentarla. Tacones Lejanos es del 91. Claro. O sea, ¿qué chingados hace ahí, no? Y luego Dumb Money, que es esta película de los gamers que compraron acciones de GameStop durante la pandemia para que Wall Street perdiera dinero. Bueno, la pusieron 5 veces en el festival. 5 funciones. Pero por
fin, es que los gamers son cabrones, güey.
Es difícil de comprender. Es difícil de comprender.
Bueno, pienso que eso puede ser una cosa del contrato, de cómo tienen...
Puede ser.
Que es raro, ¿no? O sea, esa película está como muy hypeada.
Mira, por ejemplo...
Mira, tu reseña como de... Me la pasé de la verga, pero ya que estaba en la película, está chingón. Es más o menos lo que a mí me pasa en los festivales de música.
Un poco, sí, claro.
O sea, porque es horrible ir.
Sí. Ajá, el gentil.
Y todo el proceso, comprar el boleto, todo. Sí. Pero ya que estás ahí, dices, ah, sí estuvo de huevos.
Sí, sí, ya, sí, ¿no? Sí, es cierto. Buen punto.
Qué horror.
Sí,
¿por qué somos totalmente así?
Totalmente.
¿Por qué somos
así? Ahora, el último, la última posibilidad de esperanza es que posiblemente el próximo año de logística sea diferente. Porque, insisto, a mí me dijeron que esta vez es la primera vez que lo hicieron así de caótico. Pues a lo mejor el próximo año es diferente. A lo mejor.
O a lo mejor no. No, pues, no lo sabemos, pero mientras tanto tenemos aquí la reseña de otra película que apareció en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que Salchi no pudo ver.
Así es.
Pero que Cabri sí pudo ver en un screening especial que nos pasaron por ahí. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados en ese screening. Totem, nos referimos a Totem, que pues es la película que va a representar a México
en el Oscar de la Academia de 2024. Y bueno,
¿qué tal, Cabri? Vi que lloraste mucho.
Muy cabrón. Sí. Muy cabrón. La razón por la que hay tanto hype alrededor de Totem es porque la directora es Lidia Vilés, quien su película anterior de 2018 es La Camarista, que es una película muy pinche preciosa, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, es de esas cosas que dices, no mames, así, si así fuera todo el cine mexicano, qué bonito sería.
No mames.
y pues estará la segunda y pues hay como mucho hype alrededor y es, pues es una película con una vibra diferente, pero sigue demostrando con todo el power que esta mujer, que Lidia Vilés tiene una pinche sensibilidad bien cabrona para trazar a sus personajes y poner personas en la pantalla, o sea, personas que tienen dimensiones, ¿no? Entonces, es complicado hablar de la película. O sea, por ejemplo, yo cuando la vi la sinopsis que viene por todos lados, que dice que Sol, que es esta niña, es una niña de 7 años que se encuentra junto con toda su familia en la casa de su abuelo en un día que es bastante especial, porque es una fiesta. Y toda la película ocurre durante ese día, ¿no? No hay más. La película ocurre durante todo ese día. Pero ese día le va a enfrentar a la niña con todo el todo el peso de la vida, ¿no? O sea, ese día le va a cambiar la vida a esa niña. Entonces, no, la verdad es que no quiero decir más y había estado pensando hacerles una comparación con otra película que tiene un tema similar, pero si lo digo, va a ser así, completamente se van a enterar de hacia dónde puede ir, ¿no? Entonces, yo la vi sin saber eso, porque lo único que conocía era eso que les comenté, y cuando descubrí de qué iba, no mames, fue así, ¡pum!, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que creo que también hay una razón por la que a mí en lo particular me pegó muy cabrón, porque la historia es muy similar a algo, a un tema familiar que yo por ahí tuve. O sea, bueno, no me pasó a mí, le pasó a otra persona con mi familia, pero bueno, es una cosa que a mí me resuena mucho. Y por otro lado, yo, si alguna vez se quieren imaginar cómo era yo en la niñez, ay, soy... Güey. Es ese persona, es exactamente
eso. No mames.
¿No? Tiene una niñez muy existencial, ¿no? O sea, es una niña que se pregunta un chingo de cosas, tiene una relación muy cabrona con los insectos, por ejemplo, se pregunta un chingo de cosas sobre la muerte, tiene estos, sí se los puedo decir, tiene estos momentos en los que ella dice, bueno, ¿qué se sentirá estar muerto, ¿no? Y tiene todos esos pinches debates filosóficos consigo mismas sobre ese pedo. Entonces, contando con la idea de que esta niña es así y sabiendo lo que está ocurriendo en su núcleo familiar, pues es muy cabrón. O sea, la verdad es que es una película de chillarle recio, ¿no? Es muy pinche y dolorosa, y sobre todo ya cuando llega el final dices, no mames. Y lo que tiene Lidia Vilés es que es de esas personas que pueden hacer que parezca que no pasa nada en toda la película, pero en realidad están pasando un chingo de cosas, ¿no? Y se va construyendo hasta que al final dices, verga, o sea, no mames. O sea, todo lo que acaba de ocurrir se te condensa y explota, ¿no? Entonces sí creo que es muy chingona película. Yo le puse 5 estrellas. O sea, la neta es que yo sí la sufrí cabrón y dije, no mames, o sea, desde Banshees of Inisherin.
Se tenía que mencionar.
Estaba esperando eso.
No había llorado. Yo creo que lloré más. No sé si la volviera a ver, si lloraría igual, pero creo que la sorpresa de, o sea, cuando ya todo toma forma fue muy, muy impactante. Pero sí recomiendo verla en el cine de entrada porque está muy bonita, pinche fotografiada, y además esta mujer, como les digo, tiene una manera de transmitir a sus personajes. Por ejemplo, les puedo decir esto porque la verdad es que no es esencial para la trama, pero el abuelo de la niña habla con una de estas cosas que te tienes que poner como que te tienes que poner un como un micrófono, te lo pegas a la garganta para hablar.
Okay.
Algún pedo de que seguramente proviene de la manera de fumar que tenía. Y claro, está trabajado de tal manera que no mames, es bien pinche integral a la historia, en el sentido de que dices, güey, claro, esto es real, ¿no? O sea, yo así me imagino viviendo una tarde familiar súper caótica y que mi abuelo tenga ese problema y a las cosas a las que se enfrenta ese abuelo que son súper mundanas, pero al mismo tiempo dices, no mames, qué situación tan triste, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles que ella le pone a cada uno de los personajes que siento que todos tienen una pinche dimensión increíble, ¿no? Ah, mira, Ricardo Gómez es chilladera a nivel Afterson. Pues sí, justamente. Chilladera a nivel Afterson. Y pues básicamente les puedo decir eso, pero les voy a dar 3 razones para verla.
Más.
Sí, a ver, la primera es que la dirección de los niños, no mames, la niña que me acabo de enterar que es amiga de una hija, es hija de una amiga, es amiga de una hija. que es hija de una amiga. No mames, la dirección de los mocosos, o sea, ella, Sol, que es la niña protagonista, está poca madre, pero hay una niñita que es como este tipo de niño que dices, güey, qué niña tan curiosita, ¿no? Güey, está dirigida esa morra y sus momentos son maravillosos. Y también hay un par de niños adolescentes que no salen tanto, de chavitos adolescentes que no salen tanto, pero también está bien padre los momentos en los que participan, ¿no? Entonces, la dirección de los niños es increíble, ¿no? Me recordó con su justa distancia a la dirección de los niños en en esta película de Gaspar Noé, de la, la que es toda del, de, la del vato que se muere. Este,
el vato que se muere.
Ajá. Ay, bueno, en Enter the Void.
Ajá.
Enter the Void. Ajá. Ajá. Bueno, la segunda es, si disfrutan la lloradera, no mames, por favor.
O sea, no, pues.
Si lo suyo es la lloradera, vayan a ver Totem. Y la tercera razón es si les gustan los niños que tienen como, es, como es, o sea, personajes infantiles que tienen como esta cosa existencial. O sea, creo que está puesto de una manera bien chingona. O sea, a mí el personaje de Sol me pareció bien bonito precisamente por eso, porque cada vez que aparece la sientes, ¿no? Sientes que está con esta introspección que como adulto a veces ni siquiera se dan cuenta los papás hasta que les hace la pregunta incómoda, ¿no? Entonces, esas son mis tres razones para ver Totem. Definitivamente Lidia Avilés es una persona que es una morra que se ha convertido en una de mis directoras mexicanas favoritas. O sea, sus dos películas son preciosas. Y thumbs up, thumbs up. En cuanto véanla en el cine en cuanto la pongan. Es de Caníbal. Entonces, yo me imagino que porque la están poniendo para el Oscar, pues va a estar a principios de 2024 en las salas, ¿no?
Seguramente. Ajá. Sí. Seguramente. Pues bueno, pues esa es la reseña de Totem de Cabri y pues nos estamos acercando ahora sí al triunvirato de películas pedorras para ver este fin de semana de Halloween. ¿Y qué les parece si comenzamos con Llaman a la Puerta de HBO Max que la vio Yamiau? Y fíjate que yo la empecé a ver, pero no la...
Y Salchi la vio, ¿no? Yo me acuerdo que
ajá,
la vio
ella. Ya sí. Salchi había mencionado esta película, pero Salchi cuando estaba en el cine, ¿cierto?
Así es, sí.
Y recuerda que te gustó.
Pero a ver, Yamiau, queremos ojos frescos.
A ver,
ojos
venga.
Frescos. No sé si haya influido mucho que lo haya visto en la sala de mi casa.
Ajá.
No lo sé, pero... no me pareció tan entretenida. O sea, la temática está muy bien, o sea, es muy interesante porque, bueno, es que no... Pues sí, les voy a contar un poquito como de la trama, ¿no? Ya saben, pero pues se las voy a contar. Se supone que en una cabaña viven dos hombres que son pareja y tienen a su hija adoptiva, ¿no? Entonces un día llegan a la cabaña cuatro personas, cuatro desconocidos, y quieren entrar a la fuerza a esta casa, ¿no? Pero ellos dicen que traen un mensaje, o sea, que tienen un plan divino, ¿no? Ellos tienen visiones y les dijeron, ¿saben qué? Es que el futuro de la humanidad está en sus manos. Ustedes tienen que elegir quién de ustedes tres va a ser como sacrificado para que el mundo pueda seguir, ¿no? Porque si no van a empezar a pasar catástrofes y profecías y cosas, ¿no? Entonces... pues llegan así cuatro personas a tu casa y te dicen eso y dicen como que cucú. Y además llegan con armas, o sea, ahí se ve, y llegan armados, entran a la fuerza, entonces dices, güey, estos son unos pinches loquitos de la familia Manson.
Pero no matan a la gente.
Pero no matan a la gente, ajá, exactamente. Bueno, no matan a la gente.
Ajá, les dicen, pero, oigan, escojan ustedes.
Ajá, o sea, eso lo tienen que hacer ustedes. Nosotros no podemos intervenir porque si no, no estaríamos como cumpliendo con esta visión que tenemos, ¿no?
Sí.
Entonces, durante toda la película nos están mostrando esta pelea interna que tienen los personajes entre ¿qué pedo con estos pinches locos? Nos tienen amarrados, quieren que matemos a alguien de nuestra familia, pero al mismo tiempo estos güeyes les están mostrando en los noticieros en tiempo real que sí están habiendo catástrofes, o sea, están habiendo inundaciones, están habiendo terremotos, se están cayendo los aviones, o sea, cosas que sí están pasando. Entonces, es como la pareja empieza así como de, oye, no, o sea, seguramente estos güeyes ya sabían que esto iba a pasar y lo tienen como grabado y nada más nos quieren como lavar la cabeza. Y el otro güey así como de, oye, pero es que es demasiada coincidencia, ¿no? Y entonces, durante toda la película, obviamente no les voy a contar el final, a pesar de que ya pasó tiempo, pero para que la puedan ver ustedes y se sorprendan. Entonces, algo que sí me gustó es que... sí, mantienen este misterio durante toda la película. O sea, de verdad, esto no se te revela hasta el final. No sabes realmente qué es lo que está pasando, no sabes realmente qué es lo que va a pasar con estos personajes y no sabes qué es lo que va a pasar con la humanidad. Entonces, eso me gustó, aunque no sé, como que había partes en que, no sé, como que perdía un poco mi atención. Pero, okay. Pero eso probablemente sea como tema mío, porque... está interesante.
Okay.
Pues mira, yo la empecé a ver y porque era mi intención verla para esta completa. Para este episodio. No pude acabar de verla.
¿Por qué?
Y ¿cómo? ¿Por qué? Me están preguntando por qué. Ah, pues porque no me dio tiempo por mis ocupaciones.
Ah, yo pensé que no te había atrapado.
No. O sea, realmente sí me sentí como muy atrapado por el principio. O sea, sobre todo como que el principio, cuando Dave Bautista tiene la conversación con la mocosa, está padre. Cuando se meten a la casa, está padre, ¿no? Y como que toda esa primera media hora dije, huevos, y avanzó un poquito más la película. Me gustó todo el tema gay. Me parece que está bien, bien planteado. Pero me falta una hora de película. Entonces, no puedo dar una opinión completa, pero hasta donde yo voy, como que sí digo, ay, güey, no mames. O sea, ¿cómo van a resolver este dilema? Claro. ¿No? Y ya es lo único que puedo decir, pero pues está en HBO Max y no sé si... Por eso estamos hablando de esta película ahorita. Y no sé... Tú que ya la viste completa, ya me ¿sí la recomiendas o no? Para este fin de semana pedorro de Halloween.
Sí. Aunque no sé si sea muy Halloween de su parte. Bueno, es como una especie de Home Invasion, pero no.
Ajá, no es muy Halloweenesca, pero no. veo porque, o sea, estuve en cines hace varios meses y no los preocupo por decir, ¿y si la ponemos el 20-tantos de octubre en streaming? O sea,
claro.
Hay cierta
es
lógica.
Lo que hay.
Exacto.
Sí, tiene mood, ¿no? Tiene mood como de la temporada. Sí.
Y además ahorita los streamings están como sacando así todo lo que puedan, ¿no? Así de, güey, atásquense de todas las películas. Están metiendo muchísimas películas.
Sí.
Y además yo creo que Dave Bautista es el güey de 400 kilos que mejor actúa en el mundo.
Lo hace muy bien. Acuerdo. Sorprendentemente, o no, es que no sé, o sea, como que traía yo mucho la imagen de Drax. Y el personaje de Drax me caga. Pero creo que aquí lo hace muy bien. Lo hace muy, muy bien. De hecho, creo que todos lo hacen muy bien hasta Ron de Harry Potter.
No mames, Ron de Harry Potter.
Ron de Harry Potter.
Harry Potter puede ser bien pedos con sus cubas.
El Ron de Harry Potter lo hace bien.
Sí, de acuerdo. Ok.
Sí, bien.
Bueno, entonces, ahí les dejamos la duda. Si quieren ver también la opinión de Salchi. No les vamos a decir en qué episodio fue porque no lo traemos aquí. Exacto. Pero búsquenlo, ahí está en el canal de YouTube. Llaman a la puerta, está en HBO Max ahorita, la acaban de estrenar prácticamente en la plataforma. Y ahora vamos a pasar a Cementerio de Animales, el origen. ¿Por qué se llama Cementerio de Animales ahora si era Cementerio de Mascotas?
Esa
es mi primera pregunta.
Pero según yo, a las películas nunca le han puesto cementerio. O sea, no. creo que únicamente a las novelas. Ajá.
¿Neta? Sí. Okay.
Cementerio es un nombre que yo me podría poner en el próximo episodio.
Sí, yo creo que se metieron un tiro con ese título. pero bueno, Cementerio de Animales, el origen. En inglés es Cementerio es Pet Cemetery, como la novela de Stephen King, Bloodlines, ¿no? Pues obvio, como les dice el título, es una película que es una historia más bien que ocurre antes de la historia de original de Stephen King.
Recuerda.
Y dura menos de 90 minutos y es una popó gigante.
Eso sí da miedo.
No mames. O sea, a ver, número uno, sale el niño de E.T., Henry Thomas.
Ajá.
Y sale David Duchovny.
Oh, no.
Ajá. Me encanta que sea el niño
de E.T. Es el niño de E.T., ¿no? Sí. Y bueno, y también salió en Legends of the Fall, el niño de E.T.
Ok.
Y de David Duchovny, y pues, híjole, como película de terror es inmensamente incompetente. O sea, la película original de Pet Sematary, que en realidad no recuerdo bien si fue una de esas películas que hicieron para tele y fuera de los territorios norteamericanos, se convirtieron como en una cosa más de cine.
Creo
y,
que sí.
Y bla, bla. Ajá. Pero a mí esa película me parece bastante competente. De hecho, creo que es de Mary Harron, esa película de la directora de...
¿Ah, sí?
Creo que sí.
American Psycho.
Sí.
A ver, le busco.
Y yo la he visto recientemente y la verdad es que me sigue pareciendo una película chingona, ¿no? O sea, No es una pinche obra de arte del cine de horror de los 80, pero tiene elementos chidos. Me acuerdo que la hermana que tiene cáncer, no mames, eso me parecía súper creepy.
¿No era su mamá?
No, era una hermana.
Yo siempre pensé que era su mamá. Esa parte me daba
era súper creepy. Miedo.
Ajá. Eso sí me traumaba.
Entonces, bueno, pues todo eso estaba chingo. Luego vino un remake que tengo la impresión, porque lo vi, pero se me olvidó completamente, pero creo que salía Edward Furlong.
Ok.
Y dije, no mames. Entonces, bueno, cuando alguien dijo, vamos a ver esta para hablar de ella en el podcast, yo dije, ya sé que va a estar de la verga. Entonces, pero bueno, la voy a ver. Y al fin que es en casa, ¿no? No pasa nada. Pero, güey, o sea, no mames, es una popó falla en todos los terrenos, porque además, una cosa que tienen las películas de Pet Sematary es que sí son gory, ¿no? O sea, la película de los 80, por ejemplo, es una película gory, ¿no? Puta, este le tiene pánico al gore, ¿no? Entonces, todos los asesinatos ocurren off camera, ¿no? O sea, si llega un güey y mata a alguien, no lo vas a ver.
La cámara.
Ajá, o sea, no lo vas a ver, va a haber un corte. Entonces, ese tipo de película actuada con el culo, ¿no? O sea, entonces, puta, es de esas cosas que piensas, no, esto no vale la pena, porque además, de nuevo, o sea, es de estas cosas que se toman súper en serio y están demasiado pinches aburridas para tomarse en serio, ¿no? O sea, si todavía fuera un festival de sangre y gore, dirías, claro, bueno, está justificado, como Terrifier, ¿no? Que dices, puta, es bien pinche aburrida, pero bueno, o sea, hay un chingo de gore.
No mames, yo casi me mato en Terrifier.
Sí, o sea, sí, no, yo sé, pero, o sea, todavía es peor, ¿no? Porque ni siquiera eso obtienes. O sea, no es como de los gorehounds la van a amar. Entonces, pues se trata de esta familia que tiene una historia que está relacionada con todas las resurrecciones, ¿no? Que es por las que es famoso este pueblucho. Uh-huh. Pero el hijo, entonces el papá, que es Henry Thomas, que yo siempre pienso, o sea, veo a Henry Thomas y digo, güey, no mames, ese güey no puede ser papá de nadie, ¿no? O sea, se ve cero, cero paternal ese güey. Ajá, sí. Es como tu hermano mayor. Entonces, este dude está tratando de hacer que su hijo salga del pueblo porque le están ocultando el secreto. Voy a soltar spoilers, me vale ver que esta película.
Ya,
vale.
Ahórrenoslo.
Ajá, es ese tipo de película, ¿no? Entonces, este dude lo que quiere es que el hijo salga del pueblo para que no tenga, ya no sufra la maldición de ser parte de todo ese linaje, ¿no? Que, pues, obviamente, han sufrido este fenómeno en muchas ocasiones. Y entonces, yo no sé por qué la pinche gente no se va del pueblo, ¿no? Pero entonces el hijo como que se las empieza a doler y dice, pero ¿por qué mi papá huevo quiere que me salga del pueblo, ¿no? Y entonces pues, sale este perro que vemos en la pantalla, muerde a la novia del vato, justamente en esta escena que estamos viendo en la fotografía, y entonces pues, el vato dice, no, pues ya no me puedo ir, me tengo que quedar a cuidar a mi novia.
Porque la mordió un perro.
Sí, porque la mordió un perro, novia genérica. Ajá. Que digo, está bien guapa, pero novia genérica. Sí. Y entonces, pues ya poco a poco el vato se va dando cuenta de que pues, hay un tema ahí súper macabro, y resulta que David Duchovny es el papá de un güey que acaba de regresar de la guerra, y ese vato regresó en cachos, pero el cabrón va y lo entierra en el cementerio indio, y entonces el güey regresa, ¿no? Y él es el peor puto villano de resucitado de la galaxia.
O sea, pero
¿no?
¿Cómo que en cachos? Así como...
Ajá, o sea, lo va arrastrando con un costal, ¿no? Como que al principio dices, ah, pues, está arrastrando un cadáver, pero por lo que dicen, regresó como en cachos, ¿no? O bueno, completo. Mutilado. Ajá, exacto. Un granadazo.
Ah, ok.
Entonces, pues, ese güey es el resucitado que anda molestando a todo mundo. Y lo único que hace, o sea, lo único que tiene, güey, o sea, el güey de los 80... que no me acuerdo cómo se llama ese vato, pero es un personaje interesante. ¿Te acuerdan que tiene toda el
cerebro? Sí.
Salido y así? Este güey tiene una rajada, ¿no?
Tiene un curita.
Una rajada, eso es todo.
Ajá.
¿No? Y es un pinche villano súper pedorro. Entonces, les digo, no hay gore. Las actuaciones son horribles.
A ver, pregunta difícil. Dime una cosa buena.
Le pusiste 3 estrellas y media.
No, no mames.
Entonces, algo bueno debe tener.
No, claro que no, le puse 1 estrella y media. Ya me acordé. Y sí estuve pensándolo. Dije, güey, qué chingona está la fotografía para la puta basura que es esto.
Ajá, sí. Bien.
Porque si hay unas
tienen buenas cámaras.
Exacto, y tienen unas tomas interesantes, ¿no? O sea, como que usan el dron de una manera que hay onda en. O sea, no, tampoco son así tomas súper emblemáticas, ni rebuscadas, ni nada, pero dices, como que lo que quisieron comunicar está interesante. La foto está padre, pero puta, no mames, es una mamada. La vi así a las 7 de la mañana, les tengo que decir.
No mames.
O sea, desperté y dije, puta, voy a tener que ver esa chingadera porque ya quedé, entonces, pues la voy a ver ya de una vez. O sea, me levanto a las 8:30, güey, cheque su madre, voy a ver Cementerio Maldito, El Origen.
No, Cementerio de Animales.
Cementerio de Animales, El Origen. Eso. Sí. Eso, mal, sí. mal, aléjense.
Ok, esa fue nuestra segunda recomendación de películas pedorras para este fin de semana de Halloween. Y ahora vamos a Totally Killer de Amazon Prime Video y le vamos a ceder la palabra a Yamiau porque ella ya la vio.
También, ¿no?
Así es.
¿Y te gustó?
Sí, la verdad es que sí me gustó. Me la pasé poca madre. Es que está
yo
muy
me la pasé
divertida.
Poca madre. Está bien
está
divertida.
Muy divertida. Es esta película genérica de en un pueblo hace muchos años hubo muchos asesinatos y nunca atraparon al asesino serial. Entonces, muchos años después en Halloween, pues se recuerdan estos hechos y la gente utiliza sus máscaras. O sea, historia genérica a más no poder, ¿no? Pero está muy divertido porque la ponen en contexto 2023. Entonces, pues ya es como con toda esta tecnología de los chavos y la hacen muy divertida porque además, o sea, la misma película se burla de sí misma. Es como si agarraran Volver al Futuro y Scream.
Totalmente.
Es eso. O sea, y la película lo sabe y la película te lo dice. O sea, así como...
Ok, pero a ver, ¿quién se coge a quién? ¿Scream a Volver al Futuro o Volver al Futuro a Scream?
Yo creo que
Volver al Futuro a Scream.
Sí, totalmente.
Sí, sí. O sea, tiene más los genes de Volver al Futuro.
Sí. Entonces está muy divertida. Es una película que sí tiene gore, sí tiene la escena del cachorreo adolescente. O sea, tiene todos los clichés que puedan haber en el libro de este tipo de películas, pero está muy, muy divertida. Las actuaciones están muy bien, la historia está muy cagada, o sea, funciona muy bien. Además, es una película de streaming para que puedan ver el fin de semana y está excelente.
¿Y el nivel de gore qué tal?
No está tan gore.
Está muy por encima del de Pet Sematary.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
Está bueno. Ronzona.
Se metió sí, animales. O sea, el nivel de gore yo creo que está al nivel de la primera Scream. O sea, yo diría que es como ese mismo nivel.
Bueno, sí. O sea, sí muestran sangre, sí muestran los cuchillazos, o sea, sí muestran como...
Sí, toda, o sea, sí, esa cosa del cuchillo así, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, okay, sí. Sale. Okay. Y la sanguaza y toda la onda. Sí.
No hay el corte baboso a la hora del cuchillazo.
No.
Corte baboso.
Además, es que está muy chistoso porque tiene también a su villano, que es este asesino serial, que es como todos los villanos, que es como indestructible, o sea, le pueden disparar, le pueden acuchillar, o sea, lo pueden hacer y el güey va a seguir caminando como si nada, ¿no? Está muy cagado.
Qué chingón, ok. A ver, tú, Cabri, ¿qué tal te la pasaste?
Pues miren,
Totally Killer.
Yo le entré porque, bueno, también teníamos que hablar de ella para el podcast. Y dije, bueno, es una cosa de Amazon. Como que toda la publicidad parece un respiro retro a los 80. Y dije, por lo menos eso va a tener. Y la verdad es que no esperaba que me la fuera a pasar tan chingón. O sea, efectivamente lo primero que van a notar es que la película es una mezcla de Scream y de Volver al Futuro y tiene un chingo de genética de Volver al Futuro intencional, ¿no? Incluso, o sea, hay cosas que son referencia digamos que es una referencia como de espejo de Volver al Futuro. Y yo creo que algo que es muy, muy, muy divertido es... los momentos en los que Kiernan Shipka, que es ella es la protagonista que regresa a 1987 a tratar de hacer que sus padres sobrevivan todo este pedo de los asesinatos de los que habla la película, ¿no? Pero es bien chingón porque está enfrentado el wokeness, ¿no? Con los salvajes 80.
Con los 80.
Entonces, esas escenas, les voy a decir una cosa, el factor terror en la película realmente no funciona. Lo chingón es el factor comedia. Es una comedia bien pinche divertida, ¿no? Y entonces usa todos los momentos típicos del slasher pero de una manera que es la es obviamente una comparativa entre el horror actual y el horror de los años 80, ¿no? Uh-huh. Que en ese sentido tiene esta cosa meta que la hace funcionar muy cabrón porque es bien exacta en la manera en la que lo hace, ¿no? O sea, si hay unas cosas que dices, no mames. O sea, por ejemplo, hay simplemente un momento en el que ella llega, ¿no? Y tiene que entrar a la clase de gimnasia y están jugando quemados, ¿no? Uh-huh. Y la vieja dice, no mames, ¿cómo es posible que esto sea legal, no? Porque todos los güeyes avientan la pelota así súper cabrón, güey.
La coach es súper culera. Ajá, la coach dice, deja de sangrar en mi piso y levántate. Ajá.
Y Kiernan Shipka lo hace increíble, así de no mames, ¿no? Pero los momentos de ella con la mamá en el pasado, yo creo que son lo más chingón. Porque a diferencia de lo que pasa con Marty McFly y George McFly, que George McFly es pendejón y todo, sí, mamá de esta morra es una perra, güey. Y eso es súper pinche divertido, o sea, sí hay un pedo así de Kiernan Shipka diciendo, oye, mamá. Entonces es muy efectivo, la verdad es que eso carga cabronamente la película, ¿no? Y luego todo el pedo sexual, así de lo sexual a tope, que pues es un estereotipo de los 80, es que ahorita no ocurra, ¿no? Pero sí, como que hay esta idea de no mames, en los 80 eran bien cogelones, ¿no? Uh-huh. Sí. También está manejada de una manera maravillosa. Entonces sí creo que el asesino, yo tengo esta impresión de que tratan de hacer que sea emblemático. Porque la máscara, por ejemplo, es como muy similar a la cara de Max Headroom. O sea, como todo ese pedo, ¿no? Pero no siento que vaya a ser tan emblemático como ellos quieren venderlo. Pero la comedia es súper pinche divertida. O sea, yo sí pienso, esta sí es la película perfecta para este Halloween.
Sí.
Wow. Entonces,
te la vas a pasar de huevos, sí, te vas a cagar de risa, vaya asesinato, los personajes están bien chingones. Por ejemplo, la mamá es parte de un grupo que se llaman las Mollys, porque todas son fans de Molly Ringwald, ¿no? De películas de Molly Ringwald. Entonces, güey, o sea, todas esas cosas son increíbles, ¿no? Así de, güey, qué detalle tan cagado. Y la verdad es que a mí que me tocó ver, o sea, los 80, como que estaba pensando, esto sintieron mis papás cuando vieron Volver al Futuro, que está ambientada en los 50. Ahora yo en ese papel.
¡Mames! ¡Qué cabrón!
Sí. Entonces, me pareció muy pinche divertida. La verdad, dura 1:46. De hecho, dura lo mismo que la de los muñecos. La de los
Oye, también es directora, ¿no? La de
y es una directora, exacto. Directora. Ajá, y la morra creo que ha dirigido unos documentales, no sé si documentales o como performances de Ali Wong, se llama la comediante.
Ah, sí, muy chingona.
Entonces tiene, obviamente la morra tiene un buen manejo de la comedia, ¿no? Lo hace muy bien.
Timing.
Tiene muy buen timing. Y pues yo sí escribí tres razones para ver Totally Killer, que aquí le pusieron Sangrientos 16.
No, ¿en serio?
Ajá. Sí, pero sí tiene un sentido de que Ajá. se llame así bueno. en español. O sea, sí, sí está justificado.
De hecho, me gusta más el título en español, creo.
Sí, de hecho sí. A mí también Ajá. me gusta más en español. 16,
porque sí,
que Totally Killer.
Ajá. Nah. Y bueno, la tres razones es que Kiernan Shipka carga muy chido la película. O sea, ya les he dicho que creo que ella es lo que esta otra morra, la de Stranger Things, pensó que sería. Uh-huh. O sea, creo que ella tiene una muy buena presencia y aquí está de poca madre, ¿no? Y, o sea, sí. el look es que muy trae divertida. Es increíble, es muy divertida. O sea, sí es esta morrilla como irónica, que tiene incluso una cosa ahí como tomboyesca. O sea, funciona muy bien esta morra. Sí. El humor es de, o sea, la incorrección de lo woke contra ese pedo ochentero, puta, no mames, o sea, sí es así, es de cagarte de risa, cabrón. Y una tercera cosa es, no mames, yo no sé cómo le hicieron, güey, pero los güeyes que son los chamacos, o sea, los güeyes de 1987, es como en Dark, cuando veías a los güeyes del pasado, decías, no mames, sí son... Aquí te pasa lo mismo, güey. Es así de, no mames, sí es. O sea, cada personaje que sale en el pasado dices, güey, es este cabrón, es la mamá, es el papá, güey, está súper, súper chingón. Entonces, creo que para el tipo de película que es, está mucho mejor hecha de lo que
sí, de lo que esperar. Pareciera.
Uh-huh. Qué chingón. Bien. No mames, ya ven, teníamos algo bueno que decirles para este episodio.
Solo tenían que esperar 2 horas para escucharlo.
Lo bueno es que pueden picarle en los links que le ponemos por ahí.
Sí.
La buena.
Ajá, exacto. En YouTube y dicen, no, mira, lo bueno está aquí al final de este episodio del 504 que ya se acabó.
No. Oye, oye, pero quiero atender a Darien
Martínez. ¿Quieres
atender? A Darien Martínez, que me preguntó, ¿y todo esto, perdón, y todo esto, dónde está el scream, cabri? Y miren, les quiero enseñar, yo duermo en este cuarto y les quiero enseñar dónde está el scream.
A ver.
Ay, ¡ah, no, qué padre!
¡Qué horror!
Tu angelito de la guarda.
Ajá. Lo primero que ve, cabe al despertar.
Sí, o sea, yo estaba así. ¡Ah, no mames! El scream. Ahí estaba el scream.
No, pues qué bueno que atendiste a Darien Martínez. Y pues muchas gracias, amigos, por ver este episodio. Este fue el Hype 504 y pues. Les agradecemos si le ponen un like, si lo comparten, si le cuentan a sus amiguitos que ustedes ven un podcast de cultura pop bien padre, donde platicamos, reseñamos cosas culeras. Y
me encontré un fan en Morelia que estaba con un amigo y dijo, ah, no mames, mira, él hace el podcast que te mandé. Y el amigo puso cara de, no lo vi.
Nunca lo vi. Por supuesto que no lo vi.
Nunca abro los links que me mandan.
Exacto.
Muy cagado porque...
Qué vergonzoso.
Yo también me encontré a un fan que se llama Ian. Yo venía así por Insurgentes con los audífonos y se me pone enfrente y yo, ¿hola? Y me dice, ¿eres cabri, verdad? Ah, sí, dije, ah, ya sé dónde. Entonces le dice a sus amigas, iba con dos chicas, ay, es que yo ya lo había visto una vez que se bajó del metrobús y no me quise tomar foto con él, pero ahora ya no lo veo, y ahora sí me voy a tomar. Y yo así, y las amigas, ah, ok. Así es que, Ian, un saludo.
Un saludo para Ian. Y pues bueno, amigos, el próximo episodio será en Día de Muertos, 2 de noviembre, 7:15 de la noche. Es el día de
santos difuntos,
¿no? De los santos difuntos, sí, exacto. Porque el 1 de noviembre es el de los santos inocentes, ¿no? Uh-huh. Y el 2 de noviembre es el de los santos difuntos. Entonces, ahí nos vemos. Vean The Departed si quieren llegar listos para el episodio de los santos difuntos. Justamente de eso se trata.
De los partidos.
Ajá. Y pues... muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Nada más quiero comentarles que el sábado tenemos un episodio de Retroish, es el número 3, y va a estar la de las... ay, güey, ¿qué pedo?
Del otro lado. Dedos?
No, sí. De otro lado. Ahí, ahí.
¿La de las orejas?
La de las orejitas de gatito va a estar acompañándome y vamos a estar hablando de cosas spookies porque ya viene el Halloween. Sí, va a ser un episodio totalmente spooky, totalmente de Halloween. Vamos a estar contando historias de terror, etcétera, etcétera. Va a estar bien padre. 9 de la noche lo vamos a hacer en vivo, ya Miau y yo, para que se conecten. Y pues, muchas gracias, amigos.
Muchas gracias.
Fue un bonito episodio. Y pues,
muchas gracias por escucharnos.
Sí, caray. Nos vemos la próxima semana, ¿va?
Los queremos. También esperen nuestro boletín de lunes. Que va a ser
lunes está el boletín, sí, es cierto.
De cosas de Halloween.
Exacto. Adiós.
Bye.
Adiós.
Bye.